7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos, a lo de la linterna, recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 5 de octubre, con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Consejo de Administración del Banco Sabadell ha aprobado trasladar la sede social a Alicante ante la incertidumbre en Cataluña. Y mañana se reúne, lo acabamos de conocer, el Consejo de CaixaBank, Joaquín Vintmanós.
Se acaba de anunciar, sí, se va a reunir mañana para decidir el cambio de sede social. Todo llega una vez que se ha conocido que el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros este mismo viernes un decreto para facilitar la salida rápida de muchas empresas de Cataluña sin necesidad de convocar una junta de accionistas. Era lo que impedía que CaixaBank, por sus estatutos, hubiera anunciado ya esa decisión, lo mismo que otras empresas que actualmente están allí en Cataluña.
Precisamente la banca ha impulsado al IBEX 35, que se ha notado la segunda mayor subida del año al sumar un 2,5%. Esto en un día en el que el Tribunal Constitucional ha suspendido el pleno de lunes en el Parlamento, el de la declaración unilateral de independencia, admite así el recurso de amparo del PSC, pero acabamos de conocer que Cataluña sí se puede, o sea, Podemos, ha registrado la comparecencia de Puigdemont el lunes en la Cámara catalana. El presidente del Gobierno pide que se abandone la declaración unilateral de independencia para evitar males mayores, y en el PSOE la dirección ha pedido a todos los órganos que estén disponibles por si son requeridos en los próximos días. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha puesto en guardia a todos los órganos del PSOE debido, según ha trasladado él mismo por cartas internas, a la excepcionales circunstancias en Cataluña. Así, el secretario general ha convocado reuniones la próxima semana de la Comisión Ejecutiva, del Consejo de Política Federal y del Comité Federal, sin establecer una fecha concreta. El preaviso reconoce que las citas dependerán en buena medida del devenir de los acontecimientos, pero se pide a los integrantes de esos órganos de dirección, varones territoriales incluidos, que mantengan liberadas las agendas. Cuando se celebren esas convocatorias, ya estará sobre la mesa la respuesta del Gobierno al desafío secesionista. Las fuentes de Ferraz consultadas por la cadena COPE lo dan por hecho.
Más de la mitad de las personas con discapacidad fracasan en su intento de lograr el carnet de conducir. El principal problema es la falta de coches adaptados. Carmen Lavallén.
Medio millón de personas tienen algún tipo de discapacidad en España y 60.000 necesitan usar adaptaciones en sus coches, pero menos del 1% de las autoescuelas tienen vehículos especiales y están preparadas para dar formación a este colectivo. El resultado es una altísima tasa de fracaso. Solo uno de cada dos discapacitados logra aprobar el carnet, según un estudio de la Federación para la Seguridad Vial que dirige Javier Llamazares.
Por las dificultades que hay a la hora de la adaptación del vehículo, como no los vehículos no están suficientemente adaptados, pues es muy complicado el que saquen el permiso de conducir.
El 8% de las personas con discapacidad que quieren obtener el carné deben aportar su propio vehículo a la autoescuela y solo es posible formarse en las grandes ciudades, algo que no está al alcance de todos los bolsillos.
Y el Comité Internacional de la Cruz Roja ha alarmado sobre la muerte de civiles por la violencia en Siria, así como la destrucción de escuelas y hospitales.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Italia, en Roma, Eva Fernández.
El nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, ha confirmado a la cadena COPE que el Papa Francisco, en conversación privada, al hablar sobre Cataluña, le ratificó la postura contraria de la Santa Sede a toda autodeterminación que no esté justificada por un proceso de descolonización. El Papa distinguía con claridad la salida de una situación colonial por emancipación a lo que supone la ruptura deliberada de un país por secesión. Durante la conversación que tuvo lugar en la entrega de credenciales del embajador, en ningún momento se planteó la posibilidad de que el Vaticano actúe como mediador ante el conflicto creado en España por el gobierno catalán. En Italia, mientras tanto, continúan retirándose del mercado varios lotes de espinacas congeladas después de que una familia permanezca ingresada con alucinaciones por intoxicación alimentaria. El Ministerio de Sanidad asegura que las espinacas podrían estar contaminadas con mandrágora, una planta que tiene efectos estupefacientes o alucinógenos.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí los jefes de los servicios de inteligencia alemanes han comparecido hoy ante una comisión de control del Parlamento que por primera vez tiene lugar en abierto, difundida incluso en Internet. Varios escándalos en los últimos años habían socavado la confianza ciudadana en los servicios secretos y la nueva normativa de transparencia marca esta apertura. Los interrogados han reconocido errores, pero sobre todo han denunciado falta de medios y han venido a decir que Alemania no puede hacer frente por sí sola a las amenazas terroristas, extremistas o digitales sin la ayuda ayuda de agencias amigas. La Audiencia Provincial de Bochum, por cierto, ha condenado hoy por evasión fiscal al espía Werner Maus, que tiene ahora 77 años y que es una leyenda viva del espionaje alemán. Había abierto cuentas en otros países evadiendo 15 millones de euros. Y unos vientos huracanados azotan a esta hora el norte y el este de Alemania, golpeando duramente a Berlín, donde el transporte público ha sido suspendido durante horas, los aeropuertos cerrados y donde árboles de hasta 20 metros de altura han sido arrancados de raíz. A esta hora van 6 víctimas mortales. La situación de alerta dura hasta las 10 de la noche.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues es noticia aquí, un nombre, claro, el del escritor británico de origen japonés, Kazuo Ishiguro, de 62 años, y el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. El autor de novelas como Lo que queda del día o Nunca me abandones nació en Nagasaki y llegó a Londres a los 5 años, donde reside desde entonces. Ishiguro ha expresado hoy, aquí en Londres, el deseo de que este reconocimiento ayude a unir a las personas a nivel internacional. El jurado ha destacado sus novelas de gran fuerza emocional, que han descubierto el abismo bajo nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo. Se ha impuesto al sempiterno ganador en las apuestas, al japonés Haruki Murakami. Hacía 13 años que la Academia Sueca no otorgaba este galardón a un escritor británico. Es noticia que el ex primer ministro Edward Heath, fallecido en el año 2005, pudo estar implicado en al menos 7 casos de pederastia, así lo asegura un informe de la policía que admite que el ex líder conservador podría haber sido interrogado incluso por abuso de menores si estuviera vivo. Y es noticia también que los trabajadores del Royal Mail, el servicio de correos de Reino Unido, van a ir a la huelga a partir del día 19 de octubre. Lo harán durante 48 horas. Reclaman una subida en los salarios y en el sistema de pensiones.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
Según el Wall Street Journal, piratas informáticos rusos, que según el periódico trabajan para el gobierno ruso, han logrado hacerse con programas informáticos secretos de la Agencia Nacional de Seguridad que les permitirían evadir la vigilancia de las agencias de seguridad estadounidense e infiltrarse sin problemas en redes de este país. Según expertos consultados por el periódico, se trata de uno de los robos más importantes que además tuvo lugar en el año 2015 y no se descubrió hasta la pasada primavera. La policía sigue sin saber qué empujó a Stephen Paddock a cometer la masacre de Las Vegas. Los primeros interrogatorios de la novia de Paddock no han arrojado ninguna luz. Además, el sheriff de Las Vegas manifestaba esta pasada madrugada que estaba convencido que Paddock no actuó solo. Y algunos republicanos en el Congreso se han mostrado partidarios de ilegalizar la venta de los dispositivos que permiten convertir armas semiautomáticas en armas automáticas. El autor de esta matanza de Las Vegas convirtió con estos dispositivos 12 de sus armas semiautomáticas en automáticas.
Acabamos de repasar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Antes de cualquier otra cosa, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El análisis es de Javier Fernández Arribas.
El presidente ruso Vladimir Putin aparece como el gran vendedor de armas. Recoge los frutos de la exhibición de fuego que ha hecho en Siria durante los últimos años. En estos negocios, la ideología tiene poca influencia. Lo que vale son los dólares y la garantía de pago. Mientras, en Europa se le mira con mucho recelo. Ahora desde España con mucha más atención por la crisis catalana y las posibles manos que mecen cunas peligrosas y agresivas. Cunas desestabilizadoras de la Unión Europea como la que financia el especulador George Soros y una de sus herramientas independentistas con sede en Barcelona como la Open Society. Volviendo a Putin y a sus clientes, nos fijamos en otro conspirador como es el presidente venezolano Nicolás Maduro y su deuda, o en los misiles antiaéreos comprados en Moscú por el rey de Arabia Saudí. Putin en todas las salsas.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos, Belén Montes?
Pues, Juan Pablo, South Summit vuelve a abrir sus puertas del 4 al 6 de octubre, esta vez en la nave de Madrid, y Guaira, la aceleradora de startups de Telefónica Open Future, hará acto de presencia con una variada oferta de actividades.
Paloma Castellanos, directora de la Academia Guaira de Madrid. Hola, Paloma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que tiene preparado Guaira para el South Summit de este año?
Pues en el South Summit de este año, la verdad es que vamos con todo el equipo. Entonces, aparte de tener un stand que donde todos los emprendedores, inversores y cualquier persona puede pasar y conseguir información y conocernos de primera mano, además en ese stand estamos dejando bastante espacio para que la gente vea las soluciones y los servicios que las empresas a las que estamos ayudando a crecer han creado. Entonces, hemos tenido ya demos de realidad aumentada, de realidad virtual, hemos tenido todo tipo de tecnología. Especialmente este año le estamos poniendo mucho foco a tecnología relacionada con el turismo, al ser una industria puntera en España. Hemos ya llegado a un acuerdo con Iberostar y estamos dando espacio a ese tipo de compañías y también a la ciberseguridad y, ante todo, al acuerdo que hemos lanzado este año con la Rafa Nadal Academy.
¿Quién podrá asistir a todas estas actividades de Guaira en el South Summit? ¿Quién puede asistir?
Pues mira, el South Summit, que en principio es una feria que estaba muy destinada en inicio a emprendedores, a gente, a startups de Internet y a inversores en este ecosistema, yo creo que a lo largo de los años, y también por cómo se ha desarrollado un poco todo, está muy abierto a corporaciones. Hay muchos asistentes que son empresas, pues como Telefónica, por ejemplo, y como otras grandes empresas, que ven el South Summit y el mundo de los emprendedores en general como una fuente de innovación. Aparte, también estamos viendo como asistentes a muchos universitarios, a muchos estudiantes más jóvenes que están empezando a interesarse por este mundo.
¿Qué tienen que hacer los emprendedores para que Guaira se fije en ellos?
Pues bueno, desde Guaira, pues para que tengamos una idea de cifras, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, porque estamos presentes en 10 países, hemos analizado más de 57.000 proyectos en los 6 años que llevamos de vida. Y de esos 57.000 proyectos hemos analizado unos 650, o sea, hemos acelerado y hemos invertido en unos 650. Esto quiere decir que somos exigentes, obviamente, porque recibimos muchísimos proyectos. El ratio de aceptación está en torno a un 1% aproximadamente. Pero desde luego no es imposible. ¿Qué buscamos? Buscamos tecnología, empresas que tengan tecnología, que tengan además un muy buen equipo detrás. Siempre decimos lo mismo, o sea, que haya gente dedicada, que quiera dedicarse totalmente a esa empresa, un equipo balanceado, con perfiles diferentes, que tengan una idea de negocio que realmente solucione un problema real, un pain real. O sea, siempre decimos que nosotros en Guaira no queremos vitaminas, sino que queremos aspirinas. Es decir, las vitaminas están muy bien porque te ayudan a mejorar, pero nosotros queremos productos que solucionen problemas como los dolores de cabeza, ¿no? Un dolor de cabeza, de verdad.
Pues que sea un éxito este South Summit, la presencia de Guaira, por supuesto. Paloma Castellano, directora de la Academia Guaira de Madrid. Gracias por ilustrarnos esta tarde en La Linterna, en este tiempo de emprendedores.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Hasta luego. Siguiente emprendedor, siguiente historia esta tarde.
Sí, se trata de un sevillano que se lanzó muy joven al mundo empresarial. Lo importante, dice él, es tener una idea y poder desarrollarla. El éxito, si esa idea es buena, viene solo, y él ha conseguido la fórmula para triunfar.
Enrique Azcárate es el socio fundador de Envapac. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan Pablo y Belén. Encantado de estar hablando con vosotros ahora mismo.
¿Qué es esto de Envapac, amigo?
Pues esto, Envapac, es una ingeniería dedicada al diseño y fabricación de maquinaria de envasado.
Ajá.
Vale, nos dedicamos a diseñar líneas de envasado a medida según la necesidad de nuestros clientes.
Ah, sí. ¿Tú le haces el envase que te piden?
No, nosotros le diseñamos y fabricamos la máquina, ¿vale? Para que ellos puedan envasar sus productos.
Amigo.
Entonces, pues, lo que es el proceso, pues, comienza en el momento en el que visitamos al cliente.
Sí.
Entonces, pues, lo que hacemos es ver las necesidades que tiene.
Sí.
¿Vale? Y entonces pasamos ya a la parte de ingeniería, de diseño, del diseño de la máquina. Y después, pues, a su propia fabricación. ¿Vale?
¿Cuándo empezaste con esto, Enrique? ¿Cuánto tiempo llevas?
Pues un año y medio llevamos.
Un año y medio. ¿Vale? ¿Y con cuánto empezaste? ¿Con cuánto dinero empezaste?
Pues Realmente no te lo sabría decir, porque esto empezó todo un poco desde cero, ¿vale? Esto empieza a raíz de mi antiguo trabajo, ¿vale? Sí. Que era una empresa dedicada a, pues, al mismo sector, a fabricación de maquinaria de envasado, ¿vale? Sí. Un trabajo, pues estuve un par de años en el que la remuneración, pues, era muy, muy baja, sí. El ambiente de trabajo tampoco era bueno.
¿Y te pusiste por tu cuenta?
Sí, cuando llegó el momento de la renovación, pues no acepté porque me dijeron que no, que sí, realmente no sabía diseñar maquinaria.
Vale, y pediste un préstamo. ¿Y ahora cuánto facturas?
Pues ahora, el primer año facturamos alrededor de 250.000 euros,
ya,
¿vale?
Está.
Y ahora prevemos cerrar el año en torno al 1,5 millones de euros aproximadamente.
¿Cómo? ¿Y que no valías para esto tú? ¿Y en un año ya facturas 1,5 millones?
Sí, además facturamos más que ellos, gracias a ellos.
¿Ya paga el préstamo o no? ¿Has pagado el préstamo?
Sí, el préstamo está todo ya.
¿Y cuántos empleados tienes?
Pues empecé yo solo en mi casa y en la cochera, ¿vale? Sí, subcontratando parte de la fabricación.
Sí.
Y actualmente pues somos 5 y en plazo de incorporar a más empleados.
Pues querido Enrique Azcárate, fundador de Envapa, que te vendes en toda España tú, ¿no?
Sí, por toda España. Tenemos clientes pequeños de 2 o 3 empleados y clientes de 1,000 empleados también. O sea, pues, que tenemos empresas de mucho tipo.
Que vaya muy bien, empresario, que te vaya bien. Gracias
muchas
por estar
gracias.
En ese tiempo, emprendedores. Adiós,
muchas
amigo.
Gracias,
adiós,
saludos,
adiós,
saludos.
Adiós. Emprendedores, con el patrocinio de Telefónica Open Future.